deportiva mundialista se hace presente desde el lugar de los hechos. Ahí está para conducir, como siempre, desde Miami, Darwin.
¡Hola, amigos! ¡Bienvenida! ¡Esto es solo para mí! La audición deportiva que conduce, ¿quién les habla? Y ya le voy a dar la bienvenida a la otra audición deportiva que se llama Pienso de Qué, que tiene dos el co-conductores, uno en un continente y el otro en el mismo continente, pero del diferente hemisferio, ¿verdad? Y estamos con un shell light impresionante de esta hora que nos sigue costando. Encadenar pensamientos por, imagínense, palabras, ¿no? Así que yo calculo que, a mí me dijeron los neurólogos, me dijeron que en 10 días esto se acomodaba. Y le vamos a dar la bienvenida entonces al otro programa que se llama Pienso de Qué, y está co-conducido por Ricky Leiva y el hijo de Calito Villa. Yo digo, ¿qué tal, Ricky? El canciller de los nervios del debut.
¿Qué tal, Darvira?
Sin escucha nada, el canciller.
No lo dejo.
No escucha, canciller.
No escucha, lo dejaron.
Está por acá, pero no lo tengo.
Lo tiene muteado.
Tiene la boca. Tiene la boca encintada, le puse sin zapato a la boca y está acá tratando, hace señas y ese tipo de cosas, pero bueno, lo tengo mañatado como corresponde. ¡Hola, canciller!
Hable por señas.
¡Hola! ¿Cómo anda, Darwin?
¡Darwin!
¡Hola, Darwin! ¿Cómo anda?
Excelente, se tuvo que ir hasta Miami Beach para mantener la distancia que solemos tener en estas comunicaciones y que, bueno, nos permite hacerlo tan bien, ¿verdad? Como solemos hacerlo. Le voy a dar la bienvenida al programa de Lionel, sí, también, que se llama Bien Debute. ¿Cómo está, Lionel?
Bien Debute. Bien, bueno.
Claro, es una expresión de lunfardo.
Sí, pero no sé bien qué quiere decir, perdón la ignorancia lunfandesca que tengo y mucha.
Ah, no, bien nomás.
Ah. Pero viene de algún lado. No, ya me gustó para aprender.
Claro, bien debute, así.
Está ok.
Bien debute, como el de bien ahí, que viene bien la cosa. Bien debute.
Ok.
Pero en este caso, claro, como es el debute, me parece que ameritaba que. No, si no le gustan, que canceló el programa.
No, déjelo.
Lionel, porque. No le gustó. No, si no le gustó.
Pero no es que no me gustó. No, pregunté para aprender.
No canta en la hermana de la coneja Jaime Ross, ¿no dice eso?
Ah, te. Ay, mire cómo va.
Puede ser también en la canción a Don Carlos.
Don Carlos, sí, ahí lo dice seguro.
Sí. Don Carlos, sin ente. No, eso no. No importa. Amigos. Le vamos a hablar, primero hablemos, ¿sí?, de la conferencia de prensa de Bielsa, que tuvo un inglés insuperable, que es, ¿sí?, asumo la responsabilidad, pero todas las decisiones fueron consensuadas con el equipo médico y deportivo de los clubes, se refería a las lesiones, ¿verdad?, de Garraeta y de Ronald, que le preguntaron por eso y dijo, asumo la responsabilidad, pero todas las decisiones fueron consensuadas con el equipo médico y deportivo de sus clubes. Traducción, digo que asumo la responsabilidad, pero no asumo la responsabilidad.
Sí. Y de Flamengo están bastante enojados, ¿eh? Están enojados porque dicen que de ninguna manera ellos consensuaron que Arrascaeta entrara a la cancha antes de los 15 días de recuperación de la lesión de clavícula.
Igual
de
que no se preocupen, porque de ninguna manera ninguno de nosotros le creyó. O sea, nadie creyó eso que dijo Marcelo Bielsa, ni siquiera los periodistas que estaban ahí. Lo que pasa es que para no generar un conflicto ahí y verse arrastrados por la personalidad furibunda del gurú, la dejaron correr, pero todos, que es lo mismo que hizo el gurú con Garraeta, lo dejó correr y lo rompió. Y entonces, en este caso, la dejamos pasar, pero digamos que si el Flamengo le mandó un guardaespaldas a Sosa después de que lo desgarrara con la clavícula rota, me parece que es evidencia que no había ningún tipo de consenso.
Sí. Así parece, al menos.
Bueno, tenemos consenso en eso, en que no había ningún tipo de consenso.
No, pero estaría para cuando de Arrascaeta, pregunto, en caso de que Uruguay avance para cuando.
16avos de final.
Ok.
Bien. Sin rodaje.
Bueno. Pero no importa. Sin rodaje.
Hoy entra Darwin sin rodaje.
Eli Araujo sin rodaje, igual son titulares.
Sí, no, y si es por eso, no alcanzamos, no tenemos 11, no juntamos 11 que vengan
con rodaje 11, no.
Justamente.
Sí.
Les iba a proponer justamente hacer un repaso rápida de lo que sería la alineación de Uruguay, y yo les voy haciendo comentario de cuál es su situación actual, ¿verdad? El canciller le dice el jugador y yo les digo en qué está.
Perfecto.
En el arco, con su quinto mundial, Fernando Mulera.
Hubo que traerlo del retiro para darle el arco celeste porque estaba vacío. Cometió el acierto de no firmar en Peñarol y la consecuencia directa es su quinto mundial.
En el lateral derecho, Guillermo Varela.
Es el que está en el mejor momento de todos los jugadores uruguayos. Y eso habla tanto de él como de la selección. Solía venir de invitado especial y ahora es el más consistente.
En el fondo, zaguero por derecha, Sebastián Cáceres.
Tiene una novia influencer.
Concepto corto, concepto corto y contundente.
No dice nada eso.
Es el mismo de saga. Spoiler, es el mismo comentario que Dugarte, me parece.
No, compañero de saga, va a jugar por el costado izquierdo de la defensa de Uruguay, Matías Olivera.
Juega fuera de puesto, pero rinde más cuando juega fuera de puesto.
Lateral izquierdo, estará Matías Viña, recuperado de su lesión en River Argentino.
Llegó de una crisis existencial profesional después de no jugar en el fútbol europeo, fracasando rotundamente, y no jugar en el brasilero, en donde le había ido bien la primera vez, pero la segunda vez no pisó la cancha, con lesiones graves en el medio. Pero por suerte arribó a un River argentino que está en una crisis existencial peor que él.
En el medio estará Manuel Ugarte, futbolista del Manchester United.
Venía de no jugar en el PSG, pasó a Manchester pedido por su técnico que lo impulsó a la elite, por su mentor del Sporting de Lisboa, y echaron al técnico que lo llevó. Tampoco juega en Manchester, que además es una lágrima como equipo. Juega Casemiro de 5 antes que él, que es el Arevalo Ríos de 2014, y no pudo aguantar más de un tiempo adentro de la cancha en el Mundial. Además, tiene una doble influencia.
Estará en el medio también Federico Valverde.
¡Oh, Federico Valverde! 2 años de capitán del Real Madrid. Es para pocos, amigos. Y 2 años del Real Madrid sin ganar ningún torneo. Es para pocos, amigos.
Ay, sí, no sabía ya, esa, no sabía tuvo, esa cosa.
Lo último que supimos de él es que tuvo un problema con una mesa que juega de 5 en Francia. Pero tranquilos, porque peor está Mbappé.
Rodrigo Bentancur estará en el mediocampo uruguayo.
Bentancur, su equipo casi desciende, pero por suerte él no jugó en todo el año, así que no tiene la culpa. Desde que se lesionó en el partido con Ghana en Qatar, ha alternado más minutos en el quirófano que en la cancha. El mayor factor predictor de una lesión es otra lesión anterior. Se conoce como la primera lesión.
Estará por el costado izquierdo.
Discúlpeme, pero tenía que dar información médica, sí, pero
claro,
sí.
Claro. Maxi Araújo va a jugar.
Uno de los grandes hallazgos de Marcelo Bielsa, ella es toda de él, pero aún así no justifica la cantidad de horas de fútbol mexicano que ve y todo lo que cree que sucede y es realidad, pero sabemos que no.
Flotando por detrás del 9, Federico Viñas.
Bueno, es un 9. O sea, va a jugar fuera de puesto, así que no sabemos cómo se comporta en ese lugar, pero es un 9 de un equipo que pelea el descenso en España.
Sí,
que pise. Pero primero lo peleó.
Sí, lo informan desde la cucaracha.
Acaba de descender el equipo de Federico Viñas en España, pero hay que decir que él, pelea en esa condición desventajosa con un equipo que pisa la área rival cada 3 partidos, más o menos, cada 3 fechas. Estuvo 9 fechas sin hacer un gol. No Federico Viñas, su equipo estuvo 9 fechas sin hacer un gol. Y podríamos decir que es un lugar privilegiado, ¿verdad? Ese tipo de equipos para jugar en la selección, como pasaba en los 90, y es como si dependiéramos de Estuani, prácticamente que no lo usamos, ¿verdad? Durante una década. Estuani hizo más goles, quiero decir, ahora, a los 40, sí.
Y arriba, el goleador de todos, el goleador tuyo, el goleador mío, el goleador de la Celeste, Luis Núñez.
Está todo tomado, está todo tomado el canciller, porque viene dándole mucho a la previa, hace 3 horas que está la previa, sale claro, del espectador, claro, todo, y entonces viene tomadísimo. Todo afectado por el optimismo de Alison Sol, que no saben lo que es. Que para mí está bien, porque el relator, porque
sí,
el relator,
sí, claro, sí, se tiene que dar manija.
Tiene, claro, tiene que ser, y no sabe cómo está. Hace 3 días que se está dando manija solo, habla solo y dice, me gusta, no sé qué. Se compró 3 cartones de cigarros porque dice que vamos a llegar a la final. Es impresionante. Los niveles de autosugestión que tiene ese muchacho son, para la verdad, debería tener una escuela de autosugestión. Y estoy muy, muy, muy emocionado y también. También le diría como fascinado con eso, ¿verdad? Pero voy a hablar de Darwin Núñez y no de Alison Sol, increíblemente, porque viene de sufrir un secuestro al revés. Le secuestraron la guita y tuvo que pagar el rescate del dinero con su presencia física en Arabia. Eso
también,
es único.
También.
Es el reverso exacto de un secuestro, piénsenlo así. Es mejor en esta versión, ¿verdad? Es mejor.
El secuestro que preferimos todos.
Sí, exacto, pero no deja de ser un secuestro. De hecho, no lo dejaron venir, no iba a tener partido, pero no lo dejaron venir, lo aguantaron 2 semanas allá porque no se puede ir 2 semanas antes, porque rompía el contrato, digamos. En Musulmania pagan bien, pero son estrictos. Y por otra parte, hay que decir que todo esto sucede después de su semi-retiro del fútbol o, su año... de sabático a la par de la calle Pou. Es como si jugara a la calle Pou. Es como si lo pusiéramos de 9 a la calle Pou. O como si lo pusiéramos de presidente ahora. Viene todo de un año sabático. Bueno, a eso nos vamos.
Sí, vale apuntar. Vale apuntar que el que lo secuestró fue el fútbol árabe contra el que hoy se enfrenta Darwin, ¿verdad?
Bueno, no hay pocos uruguayos que piensan que todo fue un complot.
¿Ah?
Que se lo llevaron a Darwin para dejarlo sin fútbol y generarle esta situación para llegar al primer partido contra Arabia sin tener minutos en 5 meses,
No hay pocos uruguayos tampoco que piensan que el hombre nunca llegó a la luna.
No, tampoco.
¿Verdad? Y no hay pocos uruguayos que piensan que si uno tiene un séptimo hijo varón, le sale lobo. Son ese pero tipo de cosas que pensamos los uruguayos y que las tenemos que admitir, ¿verdad? Que, tenemos esta especie de inclinación a creer que el mundo gira en torno a nuestros mitos y miserias. Pero podría ser. Quiero agregarle entonces a los dos que no van a poder salir a la cancha, a los dos que no van a poder hacer esta teatralización inmunda que ha inventado la FIFA, que es que salen todos los jugadores
sí, sí,
a cantar el himno, hasta el tercer golero, que la verdad, el tercer golero.
Sí. Hasta
que
el
todos sabemos que, claro, sí, el tercer golero es menos que la mascota. Y sin embargo sale a cantar el himno, le dejan cantar el himno, una cosa que debería estar prohibida, mancillando la solemnidad, ¿verdad? De esos cánticos, patrióticos. Y el tercer golero sale ahí y hacen toda esa escenificación ridícula. Pero hay dos que no van a poder salir ni siquiera a cantar el himno, que son George Andesgarreta, que es la primera vez en la historia del fútbol, el primer jugador en la historia del fútbol que lesionan a un lesionado. Nunca había sucedido. Por supuesto fue Marcelo Bielsa el responsable, aunque, como ya lo escuchamos, no fue el responsable. O sea, sí,
fue el responsable. Se hace responsable, pero no fue el responsable.
Correcto, me hago responsable, pero en realidad no fui el responsable, tal cual nos explicó en su conferencia. Y después está Desgarronald, que no es que no se haya roto antes, nunca, no es, se rompió Desgarronald, qué extraño. No, pero igual no era necesario que lo rompiera ahora para mostrar esa capacidad infalible que tiene el gurú. Ya lo había demostrado con Desgarraeta, le había sacado del estadio, era mundial, digamos, le había sacado del estadio del mal sentido, ¿no? Como debería ser. No como un golazo, sino como eso, el penal de Sosa. Pero le dio por meterle un doble turno con cargas triples a un tipo que venía de estar 48 horas en cama con 39 días fiebre y adivinen lo que pasó.
Se rompió.
Apuesto a que podría haber desgarrado a Van Dijk o a Fofana, el 5 de Costa de Marfil, con ese régimen que ayer hizo 35 kilómetros en 80 minutos de juego, Fofana. Bueno, ¿vieron a Brasil?
Un poco, sí.
Vimos a Brasil.
No, momento.
Ganó todavía,
La situación.
Mire la que tira, está con la interna con
Ecuador, perdió con Paraguay, empató Brasil, quedó tercero, porque como ahora importan las tarjetas amarillas para decir el orden de los clasificados, quedó atrás de Marruecos, puede ser segundo o tercero Brasil, y bueno, puede romper todo el cuadro de 16avos de final.
Bueno, un poquito precipitado.
Sí, me pareció de lejos, pero bueno, dije, está
inclinado hacia adelante el canciller.
Bueno, ustedes acuérdense.
Está con el canciller, apague el roaming del oráculo. Por favor. Está con el roaming del oráculo muy fuerte. En cualquier caso, en este programa que se llama Sobre Reaccionando a las primeras fechas, le diría que se vio lo que les dije de la crisis existencial del fútbol brasilero. No tiene laterales. No tiene un fútbol brasilero sin la... Antes crecían en las palmeras los laterales. Crecían cocos y laterales.
Y todo se materializa en el cuerpo del lateral derecho del otro día, que era zaguero y uruguayo.
Que es uruguayo. No solo juegan Espumita Rodríguez de titular, Piquérez de titular, Varela por encima de un lateral que llevó la propia selección brasileña, que entró en el segundo tiempo.
Claro.
Entró el suplente de Varela.
Sí.
A jugar en la selección brasileña.
Lo único que falta es que sea titular.
Señores, y jugué el suplente porque había un uruguayo jugando de lateral de madre uruguaya, Ibáñez. Con apellido uruguayo y todo.
Roger Ibáñez.
Cara de uruguayo. Sí, todo. O sea, no es que hubo una confusión, no es que se equivocó el bolo. Se lo que me metió un uruguayo. No. Sabían eso, lo sabían. Y bueno, y entonces estamos hablando de una crisis existencial, señores, de ese fútbol brasilero. Y ayer Ecuador le hizo un homenaje a Facio y perdió sobre la hora con un momento que voy a hacer wifi.
Facio.
Levanto el dedo y hago wifi, señalo a Facio, porque le hizo el ejemplo, el ícono de las demostraciones despectivas con respecto a todos los equipos latinoamericanos.
Sobre todo el diminutivo aplicado a los equipos andinos.
Conde.
Peruanidos, chilenidos, ecuatorianidos.
Bolivianidos.
Bolivianidos, ¿cómo no?
Exacto. No, era tan despectivo que no pronunciaba la T, sí, porque le parecía demasiado fuerte para la blandura de ese gentilicio. No puedo ponerle una T porque es demasiado, es la T de testosterona.
Y no va.
Toda gente que ha tenido guerras y las ha ganado y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, otra cosa es la batalla del fútbol. Y bueno, le hice un homenaje a Facio porque fue de una inconsistencia. Tuvieron momentos preciosos, todo eso, pero se autodestruyeron sobre el final y perdieron con Costa Marfil. Ahora están complicados, de verdad, los hermanos ecuatorianos. Faltar, entonces, en este debut, ¿cuáles son sus expectativas? Las expectativas de Uruguay. ¿Cuál es la expectativa que tiene para el partido de hoy? A ver.
Yo creo que Uruguay hoy va a ganarle a Arabia Saudita, sin sobrarle mucho, pero el rival no es un oponente como para tenerle miedo. Y Uruguay arma el equipo dentro de lo que tiene lo mejor posible. Hay que ver cómo pone a los 2-9, cómo los coloca. Pero la oncena, en principio, no tiene demasiada discusión.
No, claro, porque sí, a toda esta polémica instalada por el gurú, que es por lo que cual le pagamos ese dinero para divertirnos con todas las polémicas que él genera, que consigue generar, al final mucho talento igual no hay. Así que, en cualquier caso, voy a resumir mis expectativas de manera mucho más escueta y concisa que el canciller. Pregúnteme por mis expectativas.
Darwin, díganos sus expectativas a horas nada más del debut mundialista de Uruguay frente a Arabia Saudita.
Mis expectativas son el rival. Ya está.
Queda clarísimo, ¿eh?
Tengo expectativas del rival.
Sí,
de que
sí.
El rival nos permita lo que tenemos que ir a hacer, ¿verdad? Que es ganar. Si no lo consigue el rival, la veo difícil.
Sí, complementario con lo suyo.
Está en mano de ellos.
Darwin, mis expectativas tienen mucho que ver.
Técnico nuevo, me dicen, tiene Arabia Saudita. Sí. Técnico reciente, me dicen. Que
técnico
tuvo,
griego.
Griego, correcto. Pero me dicen acá 10 prácticas con el equipo. Tenemos un técnico enfrente de 10 prácticas.
Sí, tenía un francés que fue el que le ganó a Argentina en el Mundial pasado.
Ah, bueno, técnico nuevo.
Jugó tres amistosos, creo, jugó. O dos amistosos. Tres amistosos jugó. Y eso es lo que lo,
bueno,
que
tiene tres,
lo trae.
Tiene tres amistosos, más que Uruguay, ¿verdad?
Sí, claro.
Que en la previa mundial, sí.
Que decidió no jugarlos. Sí, y además me pone un hincha de Nacional, me dice, en Túnez a lo Nacional. Jugaron ayer, perdieron al diablo el técnico, lo echaron en el medio.
Sí, ¿echaron al técnico?
Echaron al técnico. Bueno. Y se dio un hecho, el hecho para mí más curioso de la primera fecha del Mundial es que Marruecos jugó con 11 nacidos fuera de Marruecos. Ese me parece que es el dato.
Bueno, lo mismo que Curazao.
Sí, vale, ¿no? Lo que pasa es que, cualquier 11 que pusiera iban a ser nacidos fuera de Marruecos, porque no tiene ni uno solo en el plantel que haya nacido en Marruecos. Porque es una selección, es la federación que hace las cosas de verdad, señor. No han parado de robarles estrellas, digamos, de ganárselas de mano, ¿no? A los países grandes de Europa, señores, tiene una capacidad de reclutamiento y de ponerle la guita en el momento justo, cuando tiene 17, 18, que todavía no tiene una asegurada, se la ponen y bueno, y todos firman por Marruecos, ¿sí? Como tiene que ser, me encanta Marruecos.
Sí, claro.
Marruecos va a salir campeón del mundo, un día Marruecos va a salir campeón del mundo. Se lo digo así.
Un día Marruecos va a salir campeón del mundo.
Si no es ahora, es el que viene.
Sí, anoten eso. Y bueno, y saliendo del partido de Uruguay, o no salimos del partido de Uruguay.
Bueno, no sé si hay algo más para decir. Mañana habrá
lo que
mucho
le cuestan
más.
Los debuts en los mundiales a Uruguay. Lo que le cuesta. Eso es lo que se viene hoy.
Estuve sacando cuentas. Nueve, de los últimos nueve.
Sí.
Cinco empates, 4-0-0.
Sí.
Dos derrotas y dos victorias. Una 1-0 a los 89 minutos. O sea que estuvimos 88 minutos,
sí.
0-0.
Sí.
Le podríamos sumar ese casi 0-0 a los 4-0-0 que tuvimos en 9, o sea que son casi la mitad pasuro 0-0. Y bueno, de hecho el contra Alemania, que es el 1-1 de 1986, es un 1-1 donde hacemos un gol del vestuario.
A los 4.
No habían entrado a la cancha todavía los alemanes. Mateus la tira para atrás en la primera pelota y hace gol al Tamedio. O sea que nos pasamos 90 minutos 0-0 también ahí.
Esos son los debuts de Uruguay en los papeles, ¿sí?
Y después tenemos el partido perdido contra Costa Rica, tenemos el partido perdido contra Dinamarca, 2-1 y 3-1, y tenemos un partido que le ganamos a Egipto, ese partido a Egipto, y tenemos el partido que le ganamos a Israel, que estamos hablando de un país que hacía 25 años que se había creado y había pasado 20 en guerra más o menos, así que yo lo sacaría, pero
no lo contaría, ¿no?
Eso Uruguay nunca hizo más de un gol, Uruguay, y en general más bien cero, ¿verdad? Así que, y ¿sabe lo que vi en el último amistoso de Arabia Saudita?
¿Qué vio?
¿Cómo salieron?
Ay, no.
0-0.
Yo no sabía si ellos podían. Claro, yo no sabía si ellos podían. Mi única duda es, ¿esta gente puede salir 0-0? Y me lo confirmaron.
Sí, puede. Ay, se viene un 0.
Entonces, juegue con responsabilidad, pero si va a jugar, 0-0. No sé, la tiró.
Datos que tira la gente. Canciller, diga algo para defender la historia uruguaya en el Mundial. El VAR, con un uruguayo, desanuló el cuarto gol de Suecia, sí. Y le cagaron el récord a Chengue Morales como el suplente que había convertido gol más rápido. El Chengue dice 6 segundos, 12 segundos anoche. Lo anulan, pero viene el VAR con un uruguayo y lo desanula.
Lo quisieron anular los argentinos, que no le tienen mucho cariño a Suecia.
Cualquier costillo.
Les duele hasta hoy.
¿Qué estaban? ¿Estaban con Inglaterra en las Malvinas?
No sé.
Que no sé qué tira.
No sé por qué lo tienen, pero
estuvieron
lo tienen.
A favor de Inglaterra en la guerra de las Malvinas. ¿Por qué tienen ese...?
No sé por qué no tienen, pero lo he notado en muchos argentinos. Mira, ¿tienen algo?
El estado de bienestar.
Capaz que les duele.
Les duele Suecia. El peronismo bien hecho. El peronismo.
Claro, el peronismo temprano.
Bueno, acá hay gente que está cambiando el resultado de la penca. Darwin la cambié 0-0 para 0-0. Hoy. Bueno, hay gente que
gana
juega.
Uruguay hoy. Pero gana
0-0
Uruguay,
la penca.
Hoy.
0-0 primero en el mundial lo puse en la penca. Cambié la penca. Acabo de cambiar la penca. Por el 2002.
Mi pregunta es.
Sí.
Mi pregunta es: ¿este es el partido más difícil de los que no es el partido imposible?
Pues son dos. Es más difícil este que Cabo Verde. ¿Esto está diciendo Darwin? ¿Yo estoy leyendo bien?
Esa es mi pregunta, pero usted la hizo de una manera muy burda.
La arruiné.
La entreveré para que parezca más compleja, señor. Que es lo que hacemos acá.
Yo creo que debería ser el partido más difícil de los dos partidos que no son imposibles.
Muy bien. Está una jugada ya en 16avos de final el canciller. Tremendo.
No, al contrario, estoy diciendo que Arabia es más difícil que Cabo Verde para mí.
¿Estás seguro de eso?
Bueno, teniendo en cuenta.
No, ¿cómo estás seguro de esa barbaridad? No te puedes estar seguro.
Nada
si no tenemos la más puta idea de cómo juegan Arabia y Cabo Verde.
No pasa nada con Cabo Verde.
Ay, el gameplay dice: no pasa nada con Cabo Verde.
Suecia-Argentina, Ricardo, desde el Mundial 2002.
Ah, sí, por supuesto.
Suecia-Argentina es de Corea.
¿Y quién era el técnico de Argentina?
Sí, ya lo entendí. Ya lo había entendido. Estaba apelando a mi estupidez periodística para darle un momento de polémica, ¿verdad?, a esta situación malentendida. Le quiero decir que, bueno, no sé, ya sabremos si nos vamos a enterar si bueno. Cabo Verde es...
Bueno, mañana lo escuchamos, los escuchamos
en
ambos.
En cualquier caso,
sí,
en cualquier caso que no le ganemos hoy a Arabia Saudita o al precio rival, es Cabo Verde, ¿no?
Sí, Cabo Verde.
Porque Arabia Saudita también es de ese color, sí, así correcto. Que...
Ah, bien, muy bien.
¿Cago verde o cago verde?
Déjeme hacer una referencia que yo sabía ayer que iba a llegar.
Como mate y cago verde, sí.
Hace más o menos 2 años y medio, 3 años, ante una pregunta de la audiencia tuerca, el canciller sentenció Hamilton de punta a punta y a partir de ahí Lewis no había ganado una sola carrera más hasta que ayer con Ferrari se subió a lo más alto del podio. Entonces la audiencia me escribe el Hamilton de punta a punta para recordarle al canciller aquello que hizo en su momento, ¿eh?
Acá está la punta, la estoy viendo.
Está en Mayamesco. ¿Qué dijo? No escuchó mejor, Darwin, no escuché nada.
5 años de maleficio, 5 años de maleficio le aplicó a Hamilton, así que si alguien quiere secar a algún deportista que odie, puede pedir al canciller que...
2-0 Uruguay. 2-0 Uruguay hoy. Duerman destapado.
Pero esa es la 7 de la tarde.
¿Sabe lo que me gusta? ¿Sabe lo que me gusta del canciller? Sí. Que el juego de roles. Porque hizo cambio de roles. El espectador era el que tiraba para atrás. Y acá
se vino más adelante.
Y era del sol.
Tiene todos los roles. Me parece muy bien. Bueno, mañana los escuchamos.
Se ve pasaporte, Darwin, ¿eh?
¿Para qué?
¡Ay! Porque me van a deportar, claro. Va a estar el ICE.
No tengo
el pasaporte, se lo voy a tener que pedir porque resulta que parece que solo te venden cerveza tiene documentación y a uno le gusta ver fútbol, pero mucho más le gusta verlo mamado el fútbol.
Claro, usted no está cubriendo para ningún medio a vivo, Darwin.
Lo lindo que tiene eso es que si lo deportan ya saben a dónde mandarlo y eso directamente uno no tiene ni que contestar. Así que, bueno, amigos.
Bueno, muy bien. Ahí,
debut.
Sí. ¿Hay algún anuncio de lluvia? No sé, nos contarán mañana, ¿no?
No, hay.
Tengo anuncio de tormenta procedentes cercanas podrían afectar el partido de fútbol. Me dice acá a Good Weather, por ejemplo. O sea que hay anuncio de lluvia y alguna posible tormenta en la tarde, ¿eh?
Yo tengo un peligro de calor.
Bueno, pero si lo suspenden
no sirve la lluvia.
Odulio Varela nunca le importó la tormenta eléctrica. Nunca una tormenta eléctrica lo sacó de la cancha.
Sensación térmica Varela, 42 grados.
Sí, correcto, 42 señores, grados extremo.
Si quieren la próxima deportiva,
sí.
Les hago una especie de narración de cómo fue ver la quinta final de los New York Knicks contra San Antonio en la cancha de verde y rojo.
Ah, bueno, puede ser
como si estuvieran jugando ahí.
Igual puede ser en Actualidad de Noticias eso, porque para el viernes va a pasar demasiada cosa, Darwin.
Con un montón de borrachos gritándole a la televisión. Cosas como no te cagues, lombriz.
No te cagues, lombriz.
Yo le decía buen mañana. Está cagado, lombriz.
Y
ese tipo de cosas.
No, cuéntelo en la Actualidad de Noticias. No me dejas hasta el viernes así. Cuéntelo mañana o pasado. Mañana no, porque juro, pero después en Actualidad de Noticias, antes que se vaya el efecto final de NBA.
Fue una experiencia única. No puedo decir que fue disfrutable, fue única.
Bueno, tiene todo eso para contar. Buen partido ahí para ambos. No se mojen y mañana... si se mojan, jódanse. Y mañana hablamos con ambos aquí en No Toquen Nada. Chau.
No Toquen Nada.